Aquí Radio Sputnik. 500 millones. Somos 22 naciones. Somos una civilización. Somos 500 millones. Un programa de Radio Sputnik sobre y para el mundo hispano.
En la edición de hoy. Asamblea General de Naciones Unidas. Díaz-Canel ratifica curso político y expresa disposición al diálogo con Estados Unidos. Maduro defiende papel de la ONU en solución de conflictos. Sánchez Serén habla de cambio climático y Evo Morales se centra en disputa marítima con Chile.
Colombia, los diálogos de paz entre el gobierno y la guerrilla ELN están en peligro de frustrarse.
México, Andrés Manuel López Obrador promete crear Comisión de la Verdad por el caso Ayotzinapa.
Estos han sido nuestros titulares. A continuación, más detalles.
El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, sucesor de Fidel y Raúl Castro, se estrenó ante la Asamblea General de las Naciones Unidas con una defensa enfática del modelo socialista que rige en la isla desde hace casi 6 décadas.
Díaz-Canel aseguró que su llegada al poder y los esfuerzos para reformar el país son una continuidad a las ideas revolucionarias de las últimas 6 décadas.
Ese es el camino que escogimos libremente. El cambio generacional en nuestro gobierno no debe ilusionar a los adversarios de la revolución. Somos la continuidad, no la ruptura. Cuba ha proseguido dando pasos para perfeccionar su modelo de desarrollo económico y social con el objetivo de construir una nación soberana, independiente, socialista, democrática, próspera y sostenible.
El mandatario cubano, respecto a las relaciones con Estados Unidos, aseguró que su gobierno está dispuesto a dialogar con Washington siempre y cuando su soberanía sea respetada.
Cuba siempre estará dispuesta a dialogar y a cooperar desde el respeto y el trato entre iguales. Nunca realizaremos concesiones que afecten la soberanía e independencia nacional. No negociaremos nuestros principios ni aceptaremos condicionamientos.
Por otra parte, el mandatario criticó la administración del presidente Donald Trump por sus retóricas contra Venezuela y apoyó al presidente venezolano Nicolás Maduro.
La actual administración estadounidense ha proclamado la vigencia de la doctrina Monroe y en un nuevo despliegue de su política imperial en la región, ataca con especial saña a Venezuela. En ese amenazador contexto, queremos reiterar nuestro absoluto respaldo a la revolución bolivariana y chavista, a la Unión Cívico-Militar del Pueblo Venezolano y a su gobierno legítimo y democrático, conducido por el presidente constitucional Nicolás Maduro Moros.
Díaz-Canel, por último, arremetió contra el capitalismo. Lo acusó de afianzar el colonialismo y hacer nacer el fascismo, el terrorismo y el apartheid, promover guerras y quebrantar soberanías. Responsabilizó al capitalismo de la pobreza, el hambre y el analfabetismo de millones de personas en el mundo.
Por su parte, el mandatario venezolano Nicolás Maduro aprovechó la ocasión para defender el papel rector de Naciones Unidas en el anhelo de satisfacer las necesidades de las mayorías del mundo.
Siempre la correlación de fuerzas y el funcionamiento del mundo ha influido directamente sobre la Organización de Naciones Unidas. Y para que la Organización de Naciones Unidas sea pertinente, como es el objetivo de esta 73 Asamblea General, tiene que expresar los anhelos, la forma de ser, la cultura, el pensamiento político, la pujanza y las esperanzas de las mayorías en el mundo.
El presidente venezolano indicó que es representante de la voz de un pueblo que incesantemente busca su libertad e independencia.
Es por eso que Venezuela hoy viene a decir su verdad. Traigo la verdad de un pueblo luchador, heroico, revolucionario. Traigo la voz de una patria que se ha negado a rendirse a lo largo de la historia. Se ha negado a rendirse a la injusticia, a los imperios. Ayer esclavistas y coloniales, hoy igualmente esclavistas neocoloniales. Traigo la voz de un pueblo histórico que se levantó de la resistencia heroica de los aborígenes, de los pueblos originarios, que durante siglos se resistieron a la dominación de los imperios coloniales de los siglos pasados.
Durante su intervención, Maduro señaló que está dispuesto a sostener un diálogo con los sectores de oposición de su país. Llamó a cesar el bloqueo impuesto contra Cuba y expresó su disposición a reunirse con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
El presidente de El Salvador, Salvador Sánchez Serén, pidió este miércoles a las Naciones Unidas fondos de acción para atender las necesidades, debido a que su nación no cuenta con los recursos.
El Salvador, como país que casi no contamina a nivel global, pero sufre los efectos del cambio climático generado por otros, necesita urgentemente acceso al financiamiento para acciones de mitigación y adaptación que den seguridad y resiliencia a su población. Con la adopción de la iniciativa de Bonn, avanzamos en la restauración a gran escala de nuestros ecosistemas, lo cual nos ha convertido en un referente de cómo un país pequeño y con recursos financieros limitados puede proteger su medio ambiente.
El presidente de El Salvador expresó su sentir por los daños que produjo el huracán María y señaló que 3.2 millones de personas sufren el gran impacto de la degradación de los suelos. Sánchez pidió ayuda en la creación de soluciones que contribuyan a la satisfacción de las necesidades de la nación y una contribución económica del Fondo Verde para el Clima.
Agradezco profundamente al señor Eric Sullivan, director ejecutivo del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, su apoyo a nuestra propuesta de declarar el decenio 2020-2030 década de las Naciones Unidas para la restauración de los ecosistemas. Invitamos a esta Asamblea General a considerar dicha iniciativa para enfrentar de forma coordinada la acelerada pérdida de bosques, la degradación de suelos y ecosistemas que impactan negativamente en el bienestar de 3.2 billones de personas.
Además, el presidente salvadoreño pidió a Estados Unidos que acelere el proceso de reunificación de los menores de edad de las familias que ingresaron de forma ilegal a ese país, al demandar que no se criminalice la migración. Sánchez Serén también condenó las amenazas de invasión contra Venezuela.
La peor consecuencia de la guerra entre Chile y Bolivia en 1879 a 1884 fue el encierro del pueblo boliviano, que perdió así su acceso al Océano Pacífico, dijo el miércoles el presidente Evo Morales en su discurso ante la 73ª Asamblea General de la ONU.
El presidente boliviano sostuvo que su país espera que un inminente fallo de la Corte Internacional de Justicia le permita entablar un diálogo de buena fe y fructífero con Chile sobre un acceso boliviano soberano al Pacífico.
Bolivia tiene el mejor propósito de lograr con Chile de buena fe una solución duradera, sostenible y mutuamente satisfactoria al centenario conflicto que enfrentó a dos países vecinos. Un conflicto cuya peor consecuencia fue el encierro de Bolivia, privando a su pueblo, al Estado, de un acceso al Océano Pacífico. Una condición que afectó y afecta severamente su desarrollo humano y económico.
Morales sostuvo que así como ningún ser vivo puede vivir sin agua, ningún pueblo puede vivir sin mar.
La demanda marítima de Bolivia tiene relación con la comprensión de la diplomacia de los pueblos por la vida, por el derecho de participar del mar y de sus inmensos recursos. El escenario de vida más extenso del planeta, el patrimonio común de la humanidad, de los pueblos, el ser humano se complementa con el mar. No es posible la vida en la tierra sin agua y no es posible pensar en la vida de los pueblos sin un acceso al mar. El mar no solo es una puerta al comercio, al mercado o a las transacciones modernas, sino es una ventana a otros pueblos y en sí a la vida misma.
Bolivia es un país mediterráneo desde fines del siglo XIX, cuando perdió a manos de Chile por la Guerra del Pacífico su territorio occidental de unos 120.000 kilómetros cuadrados, incluida una costa de 400 kilómetros.
Radio Sputnik desde Moscú les ofrece un resumen de temas vinculados con Iberoamérica en el programa 500 millones. El presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, se comprometió con los padres de los 43 estudiantes de magisterio desaparecidos en el estado de Guerrero hace 4 años a la creación de una comisión de la verdad hasta saber su paradero.
Vamos a solicitar al Poder Judicial, con todo respeto, porque se trata de un poder independiente, que reafirme la sentencia para que se pueda constituir la comisión investigadora en este caso.
Desde la desaparición forzada de los estudiantes ocurrida el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, no ha habido un solo sentenciado. Y a pesar de que aún hay 120 detenidos por diferentes causas conexas, solo 15 están vinculadas con la desaparición de los estudiantes de la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos, una institución educativa con tintes socialistas.
La reunión entre López Obrador y los familiares de las víctimas se realizó en el Museo de la Memoria y la Tolerancia. El presidente electo, que el próximo 1 de diciembre asumirá el poder y relevará al centro derechista Enrique Peña Nieto, se comprometió a crear una comisión investigadora y a emitir un decreto en cuanto tome posesión del cargo para garantizar que toda la administración pública coopere en la búsqueda de la verdad.
También, como aquí se mencionó, cualquiera que sea el resultado, hice el compromiso que el día 1 de diciembre vamos a emitir un decreto para crear también, si no se ha hecho, la comisión investigadora y definir todo el procedimiento que vamos a llevar a cabo hasta llegar a la verdad y la justicia.
También anunció que solicitará la cooperación y asistencia técnica internacional de la Organización de las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como la participación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, entes que coordinarán los trabajos de esa plataforma.
Los diálogos que mantiene la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional y el gobierno colombiano están en un trance debido a las condiciones que le ha puesto Iván Duque a los insurgentes.
La actitud prepotente de Bogotá quiere renegociar lo que ya se ha ganado en todo este tiempo. Para el analista político Edgar Mujica, el cese de los diálogos sería un error político.
Sería un error histórico para el gobierno de Iván Duque buscar una renegociación o rediscusión de esa agenda en términos del tiempo que puede costar, y eso implica costos en términos de la guerra, es decir, vidas humanas. Y lo segundo, creemos un desacierto no valorar la importancia de lo que fueron los escenarios de participación de la sociedad en Tocancipá.
Las condiciones del presidente de Colombia, Iván Duque, para que se reiniciaran los diálogos fue que debían soltar a todos los secuestrados y que cesaran las hostilidades. El ELN viene cumpliendo con esas exigencias, comenta el académico colombiano Víctor de Currea.
Por un lado, se ha mantenido la delegación del ELN en La Habana, Cuba, y se van a mantener allí esperando una noticia por parte del gobierno colombiano. La segunda cosa es las liberaciones que se produjeron en Arauca y la que se produjo en Chocó. Yo como periodista cubrí la de Chocó, una acción unilateral, aún en medio de las hostilidades por parte del gobierno colombiano. Yo creo que son gestos.
El analista político Edgar Mujica también se sumó a la valoración de que las guerrillas cumplen con los acuerdos pese a las hostilidades.
En ese sentido, las liberaciones que se hicieron por parte del ELN de manera unilateral ante la poca cooperación del gobierno de facilitar acompañamiento de comunidad internacional en términos de garantías, pues fue importante, digamos, contribuye a este proceso.
Para los analistas es bastante incierto el futuro de estos diálogos, sin embargo, no pierden las esperanzas en que se llegue a un final feliz para la tranquilidad del pueblo colombiano. El analista Sebastián Quiroga constató que el proceso avanza hacia el congelamiento.
Estos diálogos van a un congelamiento cada vez mayor que eventualmente tiene que llevar a una ruptura de la mesa por inercia, por falta de voluntad, y pues ojalá no ocurra de esa manera, de una escalada y una intensificación de la confrontación armada. Esperemos que no sea así.
Actualmente el Estado no tiene representantes en la mesa de diálogos con el ELN. Los entendidos en la materia creen que el gobierno está esperando un acto bélico por parte de esta guerrilla para romper los diálogos de La Habana, capital de Cuba.
Radio Sputnik les acaba de ofrecer un resumen de temas vinculados con Iberoamérica.